Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos casi, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal? De nuevo.
Hola Juanma, muy buenas.
Bueno, no te voy a preguntar qué más cosas porque ya sé que hablamos de la trasera de la catedral, sí. Que mola un montón.
Sí, sí, la verdad que ha quedado francamente bien en una actuación en la que el Ayuntamiento de Zamora pues ha aprovechado la buena predisposición de la diócesis del Obispado para recibir esos terrenos. Recordemos que son unos terrenos que formaban parte, digamos, que de la vivienda del obispo. Era un patio, una zona verde para el esparcimiento de los obispos en los últimos años, y el Obispado ha tenido bien ceder esa parte para que el Ayuntamiento pudiese urbanizar el entorno de la catedral. De esta forma ya un visitante, podrá rodear entera la catedral sin necesidad de llegar a un punto en el que hay una puerta de garaje, como había antes, y del otro lado pues un murete que evitaba que se pudiese ver una de las partes, una de las fachadas de la catedral. De esta forma,
es que es obligatorio ahora y hacer ese recorrido, ¿eh?
Sí, yo he pisado hoy por primera vez esa zona y he dado el recorrido y me he sentido afortunado. Es decir, esto es lo que hacían
nuevo.
Hace muchos años, muchísimos,
claro.
Años.
Y yo destaco, en un mundo en el que aquí el que no corre vuela, a mí me parece, claro, dicen, estás en la COPE, ¿qué vas a decir? No, o sea, lo diría en la SER también. Es decir, a mí me parece remarcable, y esto queda para los anales, ¿no? Pues esas ruedas de prensa, esa colaboración entre un ayuntamiento presidido por Izquierda Unida, con el PSOE, pero bueno, de Izquierda Unida, y el Obispado de Zamora. Es decir, lo que está bien, y da igual Coca-Cola que Pepsi-Cola, da lo mismo. Es decir, cuando algo está bien, está bien. Y el hecho de que el Obispado tuviera esa... Es que es algo más que disposición. Es decir, si eso es mío, es para que nos lo preguntemos. Si eso es mío, yo lo cedo. Bueno, a lo mejor dices, pues no sé yo. ¿Sabes? O sea, yo creo que esto da lugar a pensar, es conversación de bar, pero es conversación de bar interesante, porque nos enfrenta a nosotros mismos. Es decir, es que yo oigo tantas veces, es tan cansino eso de, claro, no sé, la iglesia, no sé, las inmatriculaciones, no sé qué, protestas así ya vacuas, ¿sabes? Pues el movimiento se demuestra andando, como te comentaba antes, ¿no? Esto, y me parecen, hoy me estás dando noticias muy chulas.
Sí.
Te lo agradezco mucho, porque es que a veces, macho, no hay de dónde rascar para intentar esbozar una sonrisa, ¿eh? Pero hoy sí.
Desde luego que sí. A ver, la calle se ha abierto hoy para la presentación. Va a estar disponible mañana y pasado para esa delegación de ministros, representantes de esa cumbre iberoamericana que va a haber en Zamora, con más de 80 personas que van a estar en Zamora. Pero para el público en general no se va a abrir hasta seguramente el lunes de la semana que viene, porque se ha encontrado un aljibe, según se estaba trabajando.
Me parecía a mí.
Claro. Y hay que colocar una valla metálica alrededor de ese aljibe para que nadie se precipite al pozo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues está fuera de proyecto, porque no se sabía que iban a encontrar eso ahí, y cuando le pongan esa valla, que es algo de cuestión de días, la semana que viene se va a abrir ya al público en general. Entonces lo contaremos. Y ya está.
Sí, tiene cierto mérito para las empresas cuando les concursan para hacer obras en el casco antiguo de Zamora o en el de Salamanca. Tiene cierto mérito, ¿eh?
Sí.
Porque es que dices, oye, he concursado para esto, y luego dices, que sea lo que Dios quiera.
Claro, es como un huevo Kinder, ¿no? A ver qué sorpresa te encuentras, es que, a la hora de abrirlo.
Es que coges una palita de esas de la playa de los niños, haces así y te aparecen cosas. Es una pasada, ¿eh? Bueno, pues nada, muy buena noticia. Ángel, te escucharé con mucha atención a ver cómo apegotonas todo en el informativo, ¿vale?
Muy bien, buena tarde, un abrazo.
Un abrazo, hasta
adiós.
Luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy empezamos, 27 de abril, con Madre de Dios de Montserrat. Luego tenemos a Santa Zita, con Z, San Pedro Armengol, San Acardo Obispo, San Antimo Obispo y Mártir, Santa Franca Virgen, Santa Merubina Abadesa, San Rafael Arnaiz, San Juan de Afusia, San Liberal de Altino. Es bueno, ¿eh? Lo de San Liberal, eso tiene su cosa. San Macaldo, San Polión, San Simeón y San Teodoro de Tabenesi.
Thank you.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en LUX, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en LUX, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Hace unos días estuvimos en Benavente y nos concedió un día además a deshoras, que lo agradecemos mucho, de verdad. La gente en general es tremendamente amable y nuestra amiga la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, nos concedió una entrevista y ya hemos puesto pues el resumen. El motivo era esa concesión dentro de los premios Castilla y León, del premio a la tauromaquia al Ayuntamiento de Benavente, que lógicamente lo recogió la regidora, pero un premio a toda la gente que se ha preocupado por desarrollar la fiesta del toro enmaromado, que bueno, ahora están en plena, van a volver a intentar en no mucho tiempo que bueno salga adelante ese expediente de declaración de fiesta de interés turístico nacional, que el otro día hablé con una persona que me decía que lo tenía, yo no lo tiene todavía y se extrañaba. Claro, si nos ponemos a comparar, pues es verdad que hay otras fiestas que son, no las voy a mencionar, pero que son por media España, pues un poco justitas y tienen esa declaración. Pero bueno, mira, ahora los requisitos quizás se han endurecido más, esto es así, y yo estoy convencido que se conseguirá, solamente cuestión de tiempo, de insistir un poquitín, y de sobre todo eliminar la parte política que muchas veces sobra en este tipo de cosas. Bueno, pues recogieron el pasado día 22, un día antes de la fiesta de la comunidad autónoma, recogieron el premio, y también recogió su premio nuestro amigo Tomás Sánchez Santiago, uno de nuestros escritores de cabecera, recogió el que le concedieron como premio Castilla y León de las Letras, y luego además tuvo la responsabilidad de hablar en nombre de todos los galardonados. Y bueno, pues hemos seleccionado unos cuantos fragmentos de su discurso, así con música como nos gusta hacer a nosotros, y os damos la oportunidad de escucharlo.
Uno nunca acierta a saber por qué se le da un premio. Es como si a un niño, sin previo aviso, se le diera un regalo inesperado incluso después de haber cometido una travesura. Imagínense ustedes que la travesura que hemos hecho, mis compañeros y compañeras premiados, en nombre de los que estoy hablando aquí temerariamente, es la travesura de pensar, o de imaginar, o de dedicar un buen pedazo de la vida a mejorar esta hermosa tierra nuestra para ser útiles a ella. Tolstoy decía que lo útil es solamente aquello que mejora a la persona. Ellos lo han hecho desde donde nadie supondría. En el silencio absorto de los laboratorios, donde Verónica Pascual Boé pudo tramar, por encima de la majestad de la materia, más allá del perímetro de partida de una empresa familiar, redes que unen la tecnología, la industria, la formación de jóvenes y una delicadeza inclusiva para poner el talento al servicio de los demás. Pero la travesura también pudo estar en la soledad de una piscina, donde el agua y el tiempo imponen una alianza capaz de devolver a una nadadora, Laura López Valle, a la condición insospechada de aquello que acaso una vez fuimos todos. Yo fui en otro tiempo arbusto y ave y mudo pez marino, dejó dicho Empédocles en el siglo V antes de Cristo, y que ella ha suscrito hasta hoy como quien escribe cada día su nombre en el agua. Y en la emoción del candor y el coraje del pueblo llano, hecho música por nuevo mester de juglaría, referente insoslayable que nos dio a conocer el acervo popular mediante la palabra sin dueño y la música en libertad, a fin de no olvidar que provenimos de un lugar que siempre sabe a pan reciente. y en el mantenimiento de rituales atávicos que el Ayuntamiento y el pueblo de Benavente con sus peñas impulsan cada año para resucitar ese mito lustral que recuerda simbólicamente que solo mediante la solidaridad pueden vencerse las furiosas inclemencias de la vida. Y en la perseverancia inadvertida con que día por día el proyecto hombre saca a flote a quienes pudieron extraviarse en la oscuridad, esforzándose en devolver justa dignidad a los desasistidos y convencerlos de que merece la pena seguir creyendo en la vida. Y en el diálogo sostenido de Germán Vega García Luengos, el caballero de Olmedo, con nuestros clásicos, en los que él ha puesto orden y exactitud, y que sobrevuelan el espesor de los siglos y vuelven cada año al Festival Olmedo Clásico que él alzó con empeño formidable muy cerca de aquí. He aludido aquí a los hombres y mujeres premiados en esta edición y con quienes tengo el honor de compartir ante ustedes este acto en el que todos somos a la vez anfitriones y huéspedes, porque en todo acto de entrega, y entregas lo que hay, compañeros y compañeras, en vuestros respectivos quehaceres, lo que se consigue coincide con lo que se da a los demás. El poeta latino Marcial lo expuso para siempre en aquellos versos inolvidables: solo lo que hayas dado, eso será lo que al fin tengas. Gracias, pues, a los respectivos jurados que creyeron en esa labor de entrega. Querría traer a colación unos cuantos nombres de quienes deberían haber estado alguna vez aquí mismo, precediéndome a mí, pero no les dio tiempo. Se fueron casi sin avisar, y por eso quiero nombrarlos: Aníbal Núñez, José Miguel Ullán, Gaspar Moisés Gómez, Marcelino García Velasco, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, José Diego, Abelino Hernández, Tomás Salvador, Miguel Suárez, y aún viva en mi corazón su desaparición, José Antonio Abella, mi querido hermano del alma. Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras de nuestra lengua castellana. Por eso estoy seguro de que entenderían esto que ahora quisiera decir. Me da algo de pudor, pero siento la necesidad de hacerlo. Si no, mi conciencia se iría muy magullada de aquí. No puedo ser desleal con mi propia identidad. Me hacen saber que se han fijado para la concesión de este premio en mi espíritu crítico y ético. Y yo no puedo volver la cara a esa cuestión. Por eso, dentro de la discreción que un poeta pone a la hora de hablar, recuerden que un poeta no tiene público, solo lectores. Voy a mover la lengua de otro modo, como decía Goya en aquel grabado, porque creo que debo decir algo aquí que nos concierne a todos. Habría que tomarlo como lo que es, una amable invitación a reflexionar sin estridencia. Estos premios no son, no pueden ser, meros actos decorativos. Desde su origen están vinculados a una actitud y a un servicio. Y yo soy algo parecido a un poeta, es decir, a un aprendiz. Todo poeta, sí, es un aprendiz, un debutante que trata cada vez de encontrar la última entraña del lenguaje, allá donde apenas nadie se atreve a entrar. Ahora creo que debo hablar, que tengo que decir algo en nombre de los poetas, esos y esas que apenas son escuchados fuera de la tribu, porque su oficio, oficio de paciencia, decía el poeta portugués Eugenio de Andrade, no está en el mercado, ni en los escaparates, ni en los enormes titulares de los medios de comunicación, ni en los almacenes de eso que se denomina la actualidad. No está allí donde no debe estar. Y es que la poesía,
saben ustedes, es el mayor espacio que conozco de responsabilidad y de resistencia. Y el poeta es quien se esfuerza por limpiar de nuevo las palabras de todos para devolverlas a la vida una vez lavadas. Palabras que nunca se terminan de decir del todo porque siempre acaban por ser atropelladas por el ímpetu de la historia. Palabras como condescendencia, compasión, dignidad, esmero. Por eso, no hay un solo verdadero poeta que no escriba teniendo en cuenta que lo hace en nombre de los desposeídos. Creímos que la falacia del progreso nos iba a mejorar, pero la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada de una altura moral. Y hasta aquí hemos llegado, hasta esta convulsión general en que se halla el mundo. Si hay que abrir una puerta a la esperanza, no les quepa duda a quienes deban saberlo de que esa ha de ser la puerta de la cultura. Por eso, yo pido que se cuide de la cultura, de la verdadera cultura, también en nuestra querida tierra que nos ha honrado a todos con esta consideración. Porque es a través de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, y hoy hay aquí un repertorio de personas e instituciones premiadas que así lo demuestra, donde se ha de mantener encendida la luz necesaria de eso específico nuestro que llamamos lo humano. Las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de lo propio por encima de lo demás, el menosprecio al pensamiento, la imposición de la ignorancia interesada, todas esas amenazas parecen regresar de nuevo a nuestra civilización en una exacerbación general. Y la cultura no puede esconder el rostro ante ese panorama. Estamos en Castilla y León, tierra que históricamente siempre acogió a los que llegaban de afuera. Aquí hizo su obra Fray Luis de León, perseguido y encarcelado injustamente por su ascendencia judía. Aquí se enmarca el Lazarillo de Tormes, otro desposeído, y Beatriz Galindo, que desafió con la exposición pública de su saber aquel estado de sumisión de la mujer, y Unamuno, y Agustín García Calvo. La impronta de todos ellos, de los que ahora nos sentimos tan orgullosos, nos recuerda que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social o de un apellido. Los creadores, de cualquier signo que sean, solo entienden su quehacer desde la libertad sin coacciones, que es de donde surge la imaginación y todo cuanto ha dado sentido a la labor de los compañeros premiados en esta edición. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro deber. Y ya termino. Quisiera hacerlo con un poema perteneciente a un libro titulado El que menos sabe. Y espero que el propio título me excuse de pretenciosidad o de arrogancia. Es, de nuevo, otra travesura. La última. Tómenlo ustedes así. Viene otro tiempo. Pongo el oído. En las conversaciones arenosas se advierte ahora el cambio de compás del mundo. Es un café modesto, enquistado entre dos fachadas que muestran la apoteosis de sus escaparates y eso empobrece aún más a este local. Hay hombres que conversan, dicen palabras tirantes, con peligro asomado por las barandillas de sus sílabas. Dicen negros, dicen moros, y luego, encabritado ya el lenguaje que los demás clientes dan de paso, caen afirmaciones que encienden como fósforos secos a la primera, otros rostros agitados por la desazón. Esa mujer, por ejemplo, deja un momento de lanzar monedas al vientre de la máquina y se vuelve y entra en la matanza verbal. Nos revuelven lo nuestro, dice. El bufido de la máquina del café lo invade todo, impide oírla bien. Entonces ella sigue insistiendo, que se larguen por donde vinieron, por donde vinieron. Un mar encomendado a divinidades sin crédito que poco, nada pueden hacer por encalmar el viento, por desmontar la furia de las olas desmedidas, como los sueños que los trajeron hasta aquí, donde los esperaba el hierro caliente de los adjetivos del desprecio. Los hombres del bar siguen hablando ya de otros asuntos. La mujer deja caer más monedas, una tras otra, con la desesperación contenida de los que fían a un Dios innominado la roída sustancia de su vida.
Bueno, pues la verdad es que no hay mucho más que añadir porque la declamación es perfecta y el contenido de lo que dices como para quedártelo así, que seguramente no sea para discutirlo con nuestros amigos en el bar, ¿no? Pero sí para... son los típicos conceptos los que maneja Tomás Sánchez Santiago que yo voy conduciendo y digo, de repente me parece que es hasta peligroso, me parece despertar de una asignación y digo, ¡ostras, Aranda de Duero! Y no soy consciente de los últimos 150 kilómetros porque le vas dando vueltas a conceptos base que te enfrentan a ti mismo, ¿no? No te preocupes que voy atento, ¿eh? Yo conduciendo voy atento, pero es verdad que el ensimismamiento cuando la mente empieza a dar vueltas... Por eso, yo hace muchos años... cuando tuve que ir a Benavente a diario durante varios meses y no estaba la autovía hecha, me ponía cintas de casete de idiomas y luego leí que era contraproducente, que eso afectaba a la seguridad, entonces dejé de hacerlo, ¿no? Porque decía, qué manera de aprovechar el tiempo, ¿no? Y al final eso es lo que hacía, pues me ponía la radio, pero la radio también distrae. A ver tú qué te piensas, qué te voy a contar que tú no sepas. Mira, creo que te lo he comentado, pero no pasa nada por repetirlo. La Plaza de Toros de las Ventas va a acoger del 12 al 17 de mayo la exposición itinerante Toro Enmaromado, historia de un rito popular. Está formada por imágenes, vídeos y utensilios de este festejo, que ya sabes que ahora está especialmente en boga, no solo por el premio de Castilla y León a la tauromaquia, sino porque el próximo día 3 de junio, 51 días después, no 50, que la gente dice 50 y son 51. 51 días después de la concesión del toro, pues va a salir glorificado por ahí por las calles de Benavente. Yo voy a ver si me hace algún tiempo que no me acerco a verlo. Entonces siempre estoy atrapado por algún tipo de sarao, ¿no? Pues esta vez a ver si puedo, porque además tengo un buen amigo que me deja un sitio de estos privilegiados para verlo, que vamos, que si yo fuera él, lo mismo hasta lo alquilaba o algo así. Bueno, pues lo dicho, que hay un montón de actividades que tenemos en perspectiva. Escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que quizá te interese con Pilar García de la Granja.